esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Como cliente, ¿por qué es tan importante investigarlo? Para que tu presentación de presupuesto también esté como dándole directo al dolor de él. Desde la primera hoja, el cliente tiene que decir, esto es lo que yo estaba buscando. Tú sabes que al final no es un tema de precio, es un tema de si esto me gusta y me funciona, yo lo voy a pagar.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Hola a todos, antes de arrancar con este super episodio del podcast, tengo una noticia muy importante. Y es el jueves 23 de noviembre a mediodía, tiempo colombiano, voy a hacer un taller online gratuito. Ok, totalmente gratuito. Se llama Los 7 pecados capitales de las ventas B2B y cómo evitarlos en el 2024. Entonces, si quieres inscribirte, solamente tienes que ir a másventasb2b.com/pecados. Y al final del taller yo tengo un anuncio muy especial sobre un programa nuevo que voy a lanzar el próximo año. Entonces, si estás interesado en trabajar directamente conmigo durante todo el año de 2024, debes estar dentro de este taller porque al final voy a mostrarte cuáles son los detalles y qué necesites hacer para ser parte de este programa. Pero aparte de esto, hay mucho valor, obviamente, hablando de cuáles son esos 7 pecados capitales y qué podemos hacer para evitarlos y asegurar que el 2024 sea el mejor año de ventas de tu vida. másventasb2b.com/pecados. Espero verte pronto y que disfrutes este episodio. Chao. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amiga de Venezuela, pero vive en México, ¿ok? Karen Torres, experta en ventas B2B industriales y también tiene su propio podcast súper, súper recomendado. Se llama Detrás de la Venta B2B y vamos a hablar específicamente sobre tácticas de negociación con la área de compras, chicos. Entonces, Karen, bienvenida de nuevo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
Encantada de volver a estar aquí en tu podcast, Chris. Y gracias por la oportunidad y por el espacio, pues, para hablar de algo que, además, es un tema que nos va bien a los dos.
Sí, sí. Es algo que muchos vendedores están enfrentando cada día. Incluso alguien de procurement la semana pasada me pidió un descuento. Entonces, y yo pensé, wow, es que ya está pasando a mí más. Entonces, yo sé que toda la gente escuchando este podcast tienen que aguantar este tipo de negociación. Porque muchas veces, como están pidiendo descuentos solamente por ceros, es su trabajo.
Sí.
Es que ellos no estaban involucrados en las otras reuniones, las otras negociaciones. Y yo sé que tú has tenido muchas entrevistas con otros expertos de compras, de procurement, y es por eso quería saber un poquito más de tus hallazgos dentro de estas reuniones. Entonces, cuéntanos un poquito, pues primero, ¿cuántas reuniones has hecho con personas de compras? Y luego me gustaría saber la cosa más sorprendente que has visto dentro de esas reuniones.
Pues, mira, tengo como más de 25 entrevistas a compradores. También están ingenieros de mantenimiento, de proyecto, un jefe de operaciones también está entrevistado. Mira, hay dos cosas que me llamaban la atención dentro de las entrevistas que he hecho. La primera, hay una que me dijo Jairo Ramos, una frase que me encantó, que decía, así como al vendedor no le gusta que solamente yo le hable de precio, pues yo tampoco quiero que solamente me vengan a hablar de precio. Yo quiero que me digan más cosas, que me enseñen, que me eduquen, porque yo no soy especialista en transporte, por ejemplo. Yo soy especialista en compras. Entonces, el vendedor tiene como una figura, así como que compras es igual a descuento, o sea, a pedir descuento, y se le olvida.
Sí. No, es porque compras inicia la conversación. Es como, yo por ejemplo, el otro día con mi cliente, yo no estaba dando precio y compras como de una vez, dijo, ay Chris, muy amable, me das un descuento de 10% y yo, pero ¿por qué?
Sí. Pues El caso es que, por ejemplo, uno se le olvida que quien está hablando contigo es otra persona. O sea, llega en la parte, por lo menos estás prospectando al comprador. Entonces, llegamos, le escribimos un correo como somos nosotros, tal, y se nos olvida que detrás de esa computadora hay un ser humano con intereses y emociones. Y esa persona con esos intereses y esas emociones está cuidando su puesto, tiene 200 correos electrónicos más, está cuidando los intereses de la empresa. Entonces, nosotros como vendedores tenemos que tomar en cuenta que cuando nos acercamos a un comprador, estamos acercándonos a un ser humano que tiene unas responsabilidades. Por eso es que yo le digo a los vendedores muchos que utilicen el chat GPT, porque este les da información de cuáles son las funciones de su cargo. Tú entras al chat, le dices, mira, voy a atender a un jefe de compras de una empresa de alimentos. ¿Cuáles son sus cargos? O sea, sus responsabilidades. Tiene que hacer esto, 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 esto. Entonces ya yo como vendedor entiendo mejor cuál es su función, entiendo el producto que vendo y puedo enviar un mensaje más. Yo sé qué tú haces y sé cómo puedo ayudarte. O sea, más personalizado. Entonces, claro, cuando Jairo me dice a mí como, yo no quiero que solamente me hables de precio, es como verdad. O sea, ahí detrás hay un ser humano que está cuidando su puesto, que necesita más información y que no es una máquina, no es un robot, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención fue que, por ejemplo, cuando uno empieza a descubrir cómo es la estructura de una empresa, que está el área de operaciones, entonces el jefe de operaciones me dice, mira, yo tengo un equipo que es mantenimiento, compras y proyectos. Nos reunimos todos y sobre eso se toman decisiones. Entonces, cuando tú entiendes que operaciones tiene sus propios intereses, compras tiene un presupuesto establecido que le dice, mira, tú tienes que comprar esto y esto es lo que hay para hacerlo. Entonces, el comprador, en base a eso, sale a buscar proveedores. Que él sea la persona que toma la decisión únicamente, no, dependiendo también cuál es como la formalidad del cargo, ¿no? Pero generalmente él tiene que entregar esto a sus usuarios, al de operaciones, y se toma la decisión. Entonces, más allá que siempre está que pensamos que compras es descuentos, él tiene un presupuesto y tiene que cuidarlo. Entonces, más allá de eso, no toma la decisión. Simplemente busca proveedores. Si está dentro del presupuesto, él toma la decisión. Pero si se escapa del presupuesto, le toca ir a negociar. Se convierte en el embajador del vendedor dentro de la empresa. Entonces, entender que eso como que esos puntos ayudan al vendedor a, bueno, empatizar un poco más con el comprador, pues.
Y
Vemos cómo le
me
entiendo más.
gusta, sí, me gusta tu comentario sobre ChatGPT. Yo he hecho varios podcasts recientemente hablando de inteligencia artificial, cómo aprovechar ChatGPT. Y precisamente cuando yo recibí el correo de alguien de compras la semana pasada pidiendo un descuento de 10%, yo no quería contestar diciendo no. Pues obviamente esta era mi intención. Entonces yo fui a ChatGPT y yo hice lo que estabas diciendo, como, mira, esta es la situación, esta persona está pidiendo un descuento, pero yo he conversado con esas personas antes, ya hemos llegado a un acuerdo, entonces solamente esta persona está haciendo su trabajo. ¿Cómo puedo decir no de una manera muy amable, mostrando a ella que estoy valorando obviamente su participación en el proceso? Pero no voy a dar un descuento. Y me dio como una respuesta un poquito larguita, pero yo saqué algunas palabras y los usé porque, pues, fueron muy buenos.
No tienes que pensar todo ya.
Exacto. E incluso yo estaba contestando personas así antes, en mis propias palabras. Pero para mí ahora ChatGPT es otro experto con quien yo puedo usar como una referencia. Y mira, eso es lo que yo pienso, pero ChatGPT, ¿qué piensas tú? Y con esto podemos tener una mejor respuesta. Y al final, pues yo cerré el contrato sin dar un descuento. Entonces, esto pues cumple el objetivo. Y entonces ya has mencionado que hay varias personas involucradas, ¿ok? No solamente compras. Muchas personas escuchando este podcast, pues algunas están trabajando en ventas industriales, pero también hay muchos en la parte de tecnología. Entonces, podemos llegar a una oportunidad a través de tal vez un gerente de tecnología, un gerente de mercadeo, de ventas, que puede ser nuestro champion. Y hay otras personas involucradas, como los usuarios finales, otras personas en la gerencia, un CFO, un CEO, tal vez la decisión puede ir hasta la junta. Y en algún momento, compras está involucrado, ¿ok? Cuando llegamos, es diferente si llegamos a compras al final del proceso, ¿cierto? En lugar del principio, porque también esto es algo que puede ser complicado para los vendedores, porque si llegamos a compras al principio, mi consejo generalmente es, mira, tenemos que identificar a las otras personas involucradas. Pero si llegamos a compras al final, tal vez compras no tiene mucho poder en esa negociación. Entonces, ¿qué piensas tú?
Bueno, una compradora me dijo, o sea, que no me salte. Cuando vayas a visitar a tu usuario, pasa por mí. Además, que hay compradores que son súper celosos, así como que yo soy el primer punto de contacto. No me pases por encima. Entonces, ¿qué es lo que me comentaban algunos compradores? Oye, involúcrame en la negociación desde el principio para yo entender el interés también de mi usuario y conocer de una vez si él este producto le interesa o no. O sea, como que también ayúdame que si él está interesado y le parece bien, pues ya yo tengo un primer proveedor y ya sé en qué se está basando. Entonces, que el vendedor no deje por fuera compras porque, ah, no, no, yo soy IT, es mi cliente y yo voy con él y con el negocio, porque al final compran y le va a decir, ¿hay presupuesto o no hay presupuesto para eso? O será parte de la negociación, o tendrá que montar la orden de compra, ¿sabes? Entonces, involucre a los departamentos para que la negociación también fluya más rápido, porque se van a tener que reunir. Entonces, si de alguna forma pueden ir atajando los frentes que están dentro de esa negociación, pues muchísimo mejor. Va a ir como más rápido el proceso, pues también.
Ok, entonces ese tal vez es si encontramos compras temprano en proceso. Entonces, ellos se
Sí.
acercan a nosotros, tenemos que identificar a las otras personas involucradas, cuál es su proceso, agendar esas reuniones adicionales con pues las otras personas de influencia en la empresa. Pero, ¿qué tal
Finanzas
si
también, ¿no?
finanzas?
Finanzas.
Sí.
Finanzas es un departamento bien importante porque incluso, o sea, a veces que compra, aprobó el presupuesto y finanzas le dice, ¿por qué escogiste este? O sea, todavía finanzas duda del criterio de compras y entonces al comprador le toca justificar por qué se inclinó por ese proveedor. Entonces,
¿Y cómo
finanzas. Ajá.
agendas una reunión con finanzas? Porque para mí, las
Es más
personas de
difícil.
finanzas no tienen nada que ver conmigo. Es como, ¿por qué no voy a gastar mi tiempo hablando con un proveedor de entrenamientos de ventas? Ustedes tienen que hablar con él. Voy a revisar si esto es una buena inversión, pero obviamente yo puedo ayudar a él con su decisión, justificándolo en comparación a las otras actividades en que están invirtiendo, bla, bla, bla. Pero aún para mí es complicado sacar esta
Sí.
reunión.
Es que el director de finanzas, bueno, es tan importante como el gerente del dueño de la empresa porque, bueno, son los cargos más vitales, ¿no? En caso que puedan reunirse o sea, tomar una reunión, invitar al de finanzas, sí puede. Si no, yo creo que el presupuesto, la cotización, tiene que responderle algunas preguntas a finanzas, porque como no te vas a poder reunir con él y el comprador tiene que reunirse con él, al menos que las cosas que le interesen a finanzas o por las que podrías frenar la propuesta estén dentro de la propuesta, dentro del presupuesto. Porque sí, es verdad, es bastante complicado reunirse con finanzas, pero mira, yo te voy a decir, yo estudié comunicación social y cuando nos tocaba hacer o sea, grabar, había que grabar algo, o sea, decían, el director es el soñador, que todo le parece bien y todo debería, y el productor es el que lo aterriza. Dice, no, hijo, no puedes hacer eso, esta escena no te la que te estás imaginando no se puede porque no tenemos presupuesto. Entonces, el director financiero es el que aterriza. No hay presupuesto. ¿Cuánto es el retorno de inversión? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuándo se va a recibir? Entonces, si tú entiendes lo que está esperando finanzas también, tu presupuesto también lo adaptas a esa presentación. ¿En cuánto tiempo va a retornar la inversión? ¿Cuál va a ser el crecimiento económico? Porque al final eso es lo que ellos están mirando. Entonces,
Sí.
si sabemos que la propuesta va a pasar por finanzas, pues que responda a las preguntas de finanzas. Si es un proceso bien elaborado, pues va a necesitar que tenga esa respuesta.
Sí, no, me encantan esos comentarios y eso es algo que podemos preparar conversando con nuestro champion o los usuarios, ¿ok? Ok, no es siempre sencillo sacar esta reunión, pero si yo hablo con el champion y yo digo, mira, ¿cuál es el proceso en tomar la decisión para ustedes? Y en algún momento él dice, mira, este tiene que pasar por la junta, ok, ¿quién está en la junta? ¿Cuáles son sus prioridades? Y una persona puede ser el CFO. Voy a decir, mira, ¿qué interesa él? ¿Qué tienes que mostrar a esta persona para convencerle que este proyecto está en los mejores intereses de esta empresa? Ahí él puede decir, mira, necesito mostrar el retorno sobre la inversión, necesito mostrar un plan de crecimiento. Entonces ahora podemos trabajar al lado del champion, ¿ok? Brindarle esta información y hacer la vida más fácil para él en el momento de presentar nuestra solución a la empresa. Muchas personas olvidan qué tan sencillo es brindar la información si ya tenemos experiencia y ya entendemos antes la necesidad de esas personas que tienen influencia, pero no es tan fácil como conseguirlo con ellos.
Y en caso que no, que tu usuario, la persona con la que estás, tu cliente, tu prospecto, no te dé esa información, porque bueno, la verdad es que no tengo ni idea, porque cada quien, tú sabes, cada quien está en su negocio, el chat. El chat le preguntas, mira, esta empresa, y tengo al director de finanzas, ¿cuál tú crees que son las prioridades para él sobre esto? O sea, actúa como un director de finanzas, o sea, que le das la personalidad al chat, y dice, actúa
Sí.
como la persona de finanzas. Y eres el director de finanzas de una empresa X, y yo te estoy ofreciendo una capacitación, o le estoy ofreciendo X producto. ¿En qué te fijarías tú para tomar una decisión? Y ahí te va a dar respuestas también. Y le puedes preguntar cuáles son las falsas creencias que hay sobre esto. Y ahí vas a detectar las posibles objeciones, porque te va a decir,
Sí.
creo que no es el momento, creo que no es no sé qué cosa. Y le puedes decir, ahora hazme una tabla con cómo se lo puedo hacer ver. Entonces, ¿sabes? Hay cosas que si la información no te la da tu prospecto, pues se la puedes preguntar al chat. Pero ahorita como que no hay razón para no saber cómo acercarte, qué información darle al cliente, porque tienes ahorita un asistente que te facilita todo, ¿ves? Te facilita hasta el correo para escribírselo.
Sí, ¿tú estás pagando ChatGPT? ¿Tienes la versión paga aún o
Aún no, pero
no?
en estos días, la semana pasada, me mostraron la versión paga haciendo un diseño de una imagen y me quedé, o sea, la imagen parecía real tomada en una fotografía, o sea, y solamente con un
What?
prompt,
Sí.
sí, o sea,
Okay.
un prompt que decía, quiero esta imagen con esta característica que tenga esto, que das, y cuando la saco yo dije, no puede ser, esto parecía una foto tomada. Y pues, ¿tú la tienes la versión paga o la versión
No,
gratis?
aún estoy jugando con la versión gratis, pero he escuchado que la versión paga vale la pena, se decía.
Y te digo, Bard de Google está buena también, ¿oíste?
Tengo que jugar un poquito con esto, sí.
Está también, está buena. Te da información. A veces el chat se queda como un poquito pegado y entonces tú le pones en la de Bard de Google y también está bastante buena.
Genial, genial. Mira, Carl, algunos de mis clientes, okay, los vendedores quejan por sus luchas con compras y dicen, Chris, es que siempre me piden un descuento, e incluso a veces van con la competencia porque la competencia es más barata. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo negociar con compras cuando solamente están fijados en precio? Y mi pregunta siempre al principio es, pues, ¿cómo sabes que la competencia no estaba haciendo mejor trabajo entendiendo la necesidad de este cliente? Tal vez sí tenía un producto un poquito más económico, pero tal vez estaban identificando mejor la necesidad y su oferta tenía más valor. No, no es solamente un caso de, ah, que okay, pues alguien es más barato y por eso su producto es inferior. Okay, o no pueden identificar bien la necesidad del cliente o identificar los puntos de su producto que van a solucionar su necesidad. Entonces, ¿qué tipo de consejo generalmente das a esos vendedores que siempre están echando la culpa a compras por perder sus negocios? Porque compras dice, mira, bájalo, 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 hasta el punto donde dicen, mira, no puedo bajarlo más. Entonces compras va con un competidor.
Bueno, mira, hay dos cosas. La primera es preguntarle cuál es el presupuesto que manejan. O sea, cuál es el presupuesto que te estabas imaginando. Si tú le mandas una propuesta y te dice, no, es que está muy cara, yo no.
Muchas veces la gente no dice,
Ajá.
estoy justo en esto con otro prospecto en España en este momento y hemos tenido un montón de discusiones y yo desde el principio yo dije, mira, ¿cuál es tu presupuesto? Y tú sabes cómo el juego que quieren jugar es como, pues Chris, ¿qué tal si miras algunas opciones? Y es como, ¿por qué tenemos que jugar este? ¿Por qué no me puedes dar algún rango y luego vamos trabajando dentro de este rango? Y al final yo di como un rango gigante y ellos eran como, pero no entiendo solamente qué hemos esto, por qué puede ser tanto. Y yo, no, mira, estoy dándote un rango, pues porque aún no sé específicamente la mejor manera para brindar esos resultados que están buscando. Y finalmente me van a contestar mañana con el presupuesto. Eso es lo que me dicen. Y eso es después de un mes de este juego, ¿ok?
De Wayway.
Sí, entonces, ¿cuál es la manera para sacar el presupuesto rápidamente? Porque mucha gente no
Bueno,
quiere compartirlo.
tú sabes también, Cris, que cuando hay clientes que te piden tanto descuento, son los peores después también. O sea, son los que
Sí.
más te exigen. Al
Sí.
final se vuelven un dolor de cabeza porque, claro, ya saben que pueden hacer con tu negocio lo que ellos quieren, básicamente. Entonces, hay como un límite, o sea, hasta dónde, porque cuando te dicen, dame un descuento, pero no te dicen sobre cuánto, es como jugar a ciegas, ¿sabes? Porque no sabes si lo que estás diciendo, para empezar, no sabes si el presupuesto que tú le dijiste, si estaba dentro del rango, pero no te dijeron nada. Entonces ya ellos asumirán que ese era el mejor precio que tú podías dar, pero todavía, y no estaba dentro de su presupuesto, y todavía pueden entonces apilar más. O sea, es importante que el cliente te diga, mira, nosotros tenemos entre esto y esto. De lo contrario, o sea, ¿cómo te voy a dar un descuento si no tengo ni idea si esto te está pareciendo 10% más caro o 20% o 30% o 40%? Porque si de a ti esto te está pareciendo 50% más caro, tú ves, oye, yo menos de 50% esto yo no lo puedo hacer, ¿ves? Entonces, es como tratar de conseguir información porque, oye, yo tengo un producto con el que te puedo ayudar, pero necesito que para
Sí.
poder ayudarte seas más claro conmigo. Ahora, una cosa importante, cuando uno va a con un cliente, porque es tan importante investigarlo para que tu presentación de presupuesto también esté como dándole directo al dolor de él, ¿verdad? Que yo sé que esto suena como muy, pero digamos que fue como un cachetón que me pasó hace poco, ¿no? Yo tenía mi forma de presentar mi presupuesto y así lo hacía yo, así funciona. Revisando nuevamente el proceso comercial mío, mi proceso comercial, porque ya estaba viendo que una no cerraba, dos no cerraba, tres no cerraba, hay algo que hay que cambiar. Entonces resulta que no estaba, en la primera hoja no estaba resolviendo de una vez el problema del cliente. Era como, si me sigues leyendo vas a encontrar la resolución. Y era desde la primera hoja, el cliente tiene que decir, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces, cuando hay que revisar si por ejemplo hay muchas ventas que no se están cerrando, hay que volver a revisar el proceso comercial. A ver si lo que yo estoy diciendo en el principio da con lo que el cliente está buscando, para que él también diga, me inclino más por esta opción porque realmente cubre mis expectativas. Y tú sabes que al final no es un tema de precio, es un tema de si esto me gusta y me funciona, yo lo voy a pagar. Entonces, si son cotizaciones como pequeñas de varias cosas que te piden descuento, es como, bueno, si dame un rango, o sea, hasta dónde puedo jugar. Pero si vas a presentar algo mucho más elaborado, entonces sí esmérate en que haya desde el momento uno la solución al problema que quiere resolver el cliente. No que nosotros somos una empresa, no, mira, te está pasando esto. O
No.
sea, imagínate transformar tu vida en esto. O sea, de una vez lo que el cliente, a donde él quiere llegar, para que te ayude, o sea, y te vas a encontrar con compradores que te van a pedir descuento 1.500 veces y es como, ¿tú quieres ese tipo de clientes también? O sea, ¿hasta cuándo tú quieres ese, vas a apostarle a ese tipo de cliente? Me decía un cliente, o sea, una persona con la que estaba trabajando, no, es que nosotros siempre, si yo no pago, no nos dan el presupuesto, o sea, no nos dan la orden. Y yo le digo, ¿y ese es el tipo de cliente que tú quieres para ti? No, es lo que hay. No, no es lo que hay. Hay un amplio campo de oportunidades, por lo que ese es el único que estás viendo ahorita. Entonces hay que aprender a elegir, aunque creamos que elegir no significa vender menos, ¿sabes? Entonces, creo que hay que revisar procesos de venta, hay que analizar si ese es el cliente al que tú quieres como cliente, o sea, prospecto que quieres como cliente, y pedir rango. O sea, así como pides el tiempo para poder presentar la propuesta, o sea, pedir también rango de información, pues somos dos personas que estamos aquí para apoyar. Yo estoy para apoyarte, tú estás para apoyarme. Entonces, vamos a tratar de hacer que esto realmente funcione, porque como te tenga descuento, 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 cuando llegue el momento, exigen más y son más dolor de cabeza.
Sí, generalmente las empresas más grandes pueden ser más un dolor de cabeza cuando involucran compras, porque compras ahí tiene un poquito más poder y la gente de compras tienen pues sus objetivos, ¿no? Puede ser conseguir un descuento, puede ser conseguir mejores términos de pago. Por ejemplo, dentro de un contrato. Para ti, en estas entrevistas que has hecho, ¿cuáles son las motivaciones principales de compras, aparte de conseguir un descuento? ¿Y cómo, cuáles son los trucos de ellos para negociar con nosotros como vendedores?
Bueno, mira, así como tal, los trucos, yo creo que hay que, vamos a imaginar que estamos trabajando con nuestro propio presupuesto. A veces, si el vendedor se pone en la posición del comprador con un dinero que no es de él, entonces ya tú dejas de decir como, te sensibilizas un poco más con, porque tú dices, a ver, me están pidiendo esto desde allá adentro de mis clientes internos. Y tengo que hacer una compra de un producto que no conozco, que no tengo ni idea de cómo funciona. Y tengo tres personas diciéndome que su producto es el mejor, que es el que va a darme la solución. Pero los tres me dicen exactamente lo mismo. Entonces, ¿por cuál me voy a inclinar? ¿Por el que me lo está dando más económico? Porque ninguno me está dando más de lo que yo estoy pidiendo. Más de lo que yo. O sea, ninguno se está acercando a asesorarme, ninguno me está diciendo nada. Entonces, yo, ¿cómo maneja cada uno de nosotros su propio presupuesto? O sea, cuando llega un familiar que te dice, préstame, préstame. O mira, tú empiezas a decir, a ver, esto no me alcanza porque si le presto, entonces me va a desvariar acá. Esa es la misma fórmula que utiliza compra. Dice, a ver, tengo un presupuesto. Tengo que salir a comprar algo que no conozco, que ni siquiera sé cómo lo vamos a usar. Entonces, por eso es que hay que estar pendiente de darle la mayor cantidad de información posible para que confíe en nosotros. Porque no va a confiar solamente porque yo le diga que mi empresa tiene 40 años en el mercado. Va a confiar en el momento que yo me fijé en lo que él realmente quería solucionar. O por lo menos lo eduqué. Mira, este tipo de productos que tú estás buscando funcionan para esto, esto, esto. Estas son las consecuencias de si se tiene que tomar esta decisión y estas son mis recomendaciones. O vamos a hacer una reunión para explicarte bien. Entonces, ese acompañamiento hace que uno se sienta más tranquilo al momento de hacer una compra. Entonces, hay que pensar como piensa el comprador, pues, o sea, como si ese presupuesto fuera el tuyo, ni siquiera porque no es el dinero de él. Está en riesgo su puesto, está en riesgo el dinero de la empresa, está en riesgo, o sea, y sobre todo si es un comprador de venta, de un comprador directo, o sea, es que hay compras directas, compras indirectas. Las compras directas es la que compra la materia prima de lo que produce la empresa. Y el indirecto es el que compra, no sé, que si el aire acondicionado, luz, o sea, nada que influye en el producto final. Entonces, hay que estar pendiente cuál es el tipo de comprador que estás yendo, en qué va a afectar esa negociación y qué presupuesto cuenta para que tú puedas, para que el vendedor ya deje de ver todo desde la víctima, de que él solamente me pide descuento, de que yo solamente, y empiece a decir, a ver, si yo tampoco tuviera idea de un producto como este y me pidieran, dame más información o con quién has trabajado, en vez de molestarme, se la voy a dar porque esa persona no me conoce y tiene todo el derecho a dudar. Todo el derecho a dudar. Entonces es empatizar más con el área de compras. Por lo menos me decía Anuar, me decía Anuar Tapia. Cara, a mí me llega un correo que dice, nosotros somos un equipo multidisciplinario que podemos ofrecer soluciones. ¿Qué dijo? Yo no tengo ni idea de que ni siquiera de qué está hablando. Entonces no se ponen ni siquiera en el lugar mío para ver, a ver, esta persona está entendiendo a qué me dedico. Entonces el vendedor, en la medida que se ponga más en los zapatos del comprador, va a poder darle información más específica y dejar de ser tan general para que realmente lo tomen en cuenta y digan, a ver, este fue el que parece que más me entendió. O sea, creo que por ahí parte. O sea, es como cuando uno dice, quiero una agencia de marketing. Hay 250 millones de agencias de marketing. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la que hablo el mismo idioma que yo? ¿Con la que más me apareció? ¿Con la que realmente me presentó situaciones reales de casos que me podrían pasar a mí? ¿Con la que mostró clientes que se parecen a mis clientes? Eso hizo que yo confiara, no que tomara la decisión, sino que confiara más y le pidiera una propuesta. Entonces, eso, o sea, si yo quiero ganarme la confianza de compra, pues no puedo seguir haciendo las cosas de forma general, sino tengo que ser bien específica, entender que él está tomando decisiones con un dinero que no es de él y que además tiene un presupuesto.
Pero ¿qué tal? Entiendo, entiendo. Y hay muchos casos, pues, cuando compras entra al final, ¿ok? Entonces, agencia de mercadeo, por ejemplo. Si alguien va a contratar a una agencia de mercadeo, probablemente, pues, un director de mercadeo o gerente de ventas o gerente general va a estar involucrado al principio con estas discusiones, ¿ok? Si los proveedores saben cómo vender y saben que tienen que agendar reuniones para entender mejor la necesidad, entonces todos los proveedores van a tener una oportunidad para entender las necesidades, van a presentar propuestas distintas, y luego, al final, compras está involucrado solamente con el trabajo de bajar algunos de los precios. Y compras tal vez para decir, mira, Karen, estamos evaluando tu propuesta, está como cumple con los requisitos, pero en términos de precio, hemos hecho nuestro análisis y el benchmark del mercado está en tanto y tú estás por encima, no sé, como 50 o 100% del benchmark del mercado. Por favor, puedes dar a nosotros o puedes mejorar tu precio o puedes dar a nosotros tu mejor precio. ¿Cómo contestas este tipo de situación?
Bueno,
Entendiendo lo que dijiste antes de que no siempre queremos trabajar con todas estas personas, pero digamos que es una
claro,
oportunidad
una
muy,
realidad.
muy, muy buena. Es una oportunidad muy buena que y tú quieres cerrar este negocio y no quieres decir no, porque específicamente el cliente dijo, mire, hemos hecho un análisis de mercado y ustedes están súper, súper bien encima. Por favor, puedes ajustar un poquito el precio.
Bueno, tú, o sea, es como es. Tú hablas con tu departamento y tú analizas hasta cuánto, o sea, le vuelves a preguntar cuánto es el presupuesto que tenían establecido para tú saber hasta dónde te puedes bajar. O sea, como que, sí, está bien, no tengo problema de negociar. O sea, estoy abierta a negociar y a cerrar el negocio con ustedes y a trabajar juntos y ofrecerles mis servicios. Ahora díganme, ¿cuál es el rango de precio que ustedes estaban estimando? Porque yo puedo venir y decir, sí, te puedo dar un 30% y a lo mejor ellos estaban pidiendo un 10. O sea, su mente era un 10. Entonces es preguntarle, a ver, ¿cuánto es? O sea, primero, ay, gracias por querer tomar la decisión de trabajar conmigo. Ahora dime, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el presupuesto que tú estás manejando? Y yo veo si me puedo adaptar o qué servicio puedo modificar para que encaje mi propuesta con la tuya. Pero, o sea, sí es importante de base preguntar cuál es la propuesta económica que maneja. Porque si no. Pero yo sé, hay casos de compradores, por ejemplo, me pasó con un cliente, me dijo, Karen, cuenta este caso porque le pasó, o sea, ya había negociado con el usuario, ya estaba aprobada la propuesta, de hecho, mi cliente era el único que tenía el repuesto. Llega con compras y compras le dice, bájame el precio. Y él le dijo, no puedo, no puedo bajártelo porque este es el único precio que hay. Ah, bueno, entonces busco trabajo con tu competencia, porque la compradora así como, a ver quién es más bravo. Y mi cliente le dijo, búscalo, búscalo otro, pero mi cliente sabía que él era el único que lo tenía. Y le dijo que búscalo y llamó al usuario y le dijo, mira, tu compradora me está echando para atrás toda la negociación porque me está pidiendo más mejor precio. Entonces, bueno, el usuario molesto llama a la compradora y le dice, mira, esta es la persona que tienes que comprar. Entonces, claro, mi cliente después, o sea, no actuó bien porque le dijo, cuando la compraba, le dijo, bueno, está bien, pásame para hacerte la obra, le dijo, ya lo vendí. Y ahora vas a tener que esperar 2 semanas a que me vuelva a llegar. ¿Sabes? A lo mejor también no fue el acto más maduro, pero es como, ¿cuál es la necesidad de retrasar los procesos que ya se han venido haciendo si ya
Sí.
estaba la negociación hecha, ¿ves? Entonces, sí, yo sé que hay compradores que al final solamente vienen como a estropear toda una negociación. Entonces, hay que ver es en el nivel de madurez del área de compras con la empresa que estás trabajando. Si es el compras en la oficina que está atrás, tirada, que nadie ve, que sienten que están castigados allá atrás, o realmente es un departamento maduro que está bien organizado y bien estructurado. Porque, bueno, hay de todo, ¿sabes? Hay de todo. Hay compradores que parecen que no les va a caer bien nunca y son los mejores con los que puedes trabajar. Hay compradores que están dispuestos a negociar siempre. En una negociación, la persona que tenga más información gana la negociación. Entonces, el vendedor tiene que saber también como cuánto está su competencia, cuánto está cobrando su competencia, para qué, porque el comprador te va a decir, es que estás más caro, y él puede decirle, comparado con quién, si yo sé cuánto está el mercado también. O sea, para que él también no se deje sorprender por compras. Entonces, el vendedor tiene que tenerse como varias informaciones, pero yo sé que es muy difícil que se ponga a investigar, pero es fácil, ¿sabes? Ahorita es como llamo. Me acuerdo que una cliente me decía, es que yo no quiero mostrar cuánto vendo, cuánto cobro. Y yo le dije, tu competencia ya te llamó y tú ya le diste precio y tú ni siquiera sabías que era tu competencia. Entonces no te preocupes por estar mostrando el precio, porque la gente lo sabe, tus clientes lo saben, tu competencia lo sabe. Entonces el vendedor, o sea, si te dicen a ti, mira, bájame el precio, bueno, dime cuánto es el rango, ya no pasa nada, o sea, no te está ofendiendo, no es que estás ofendiendo mi nivel de trabajo y mi profesionalismo. No, o sea, dime en cuánto estaban esperando ustedes y yo no tengo problema de negociar. O sea, la idea es trabajar juntos porque me conviene a trabajar con tu marca, a ti te conviene trabajar con la mía y pues vamos a llegar a un acuerdo.
Sí,
Y se
también
quedó.
depende en qué momento eso está pasando. En el caso que acabas de explicar, pues tú tenías mucho poder en la negociación, porque tu champion te dijo, mira, queremos trabajar contigo. Entonces, el momento que alguien en compras estaba pidiendo descuentos, como, pues, yo entiendo lo que estás haciendo, pero también tú sabías que esta persona no tenía poder y tú tenías el champion a tu lado, y al final, como cerraste la venta, eso es exactamente lo que pasó a mí la otra semana con el cliente en Colombia. La persona de compras llegó tan tarde que me sorprendió incluso el correo, porque yo pensé que yo había llegado a un
No estaba
acuerdo con el
listo.
cliente, que ya estaba listo, y me pidieron esto al final. Y yo amablemente dijo que no, pero aún yo tenía que esperar una semana luego para recibir una respuesta. Y tú sabes qué pasa en la mente como en esta semana, como, ay, güey, pucha, no sé si lo hice bien. Yo solamente estoy siguiendo lo que yo enseño, okay, pero aún entre esas dudas cuando dices algo a compras así. Pero algo muy importante en lo que has compartido con nosotros y es si alguien está llegando a nosotros y este no es el caso, okay, tal vez no tenemos tanto poder aún porque están evaluando otros proveedores y están dando a nosotros un precio de mercado y diciendo, mira, estás bien encima de este precio de mercado, por favor, puedes ajustarlo. Luego sí tenemos que identificar los nuevos rangos. Porque tal vez no podemos ajustarlo, tal vez ya, es que, y no queremos perder nuestro tiempo, no queremos hacer el cliente perder su tiempo evaluando un proveedor que definitivamente está bien fuera de su presupuesto, ni importa el valor que podemos entregar a ellos. Entonces, podemos usar este argumento a nuestro favor diciendo que, mira, tienes que compartirlo conmigo, porque si no, tal vez no vale la pena seguir participando.
Claro.
Y si ellos no quieren compartirlo, mi respuesta puede ser, no te doy descuento entonces.
Pero es que no sé cómo
Porque
va.
yo no sé cómo podemos seguir negociando si tú no quieres negociar conmigo y ya.
Claro. Sí, porque si no te vas a estar, como dices, pateando en lo oscuro, ¿sabes? Que no vas a entender hacia dónde te vas a dirigir. Y es que, o
Sí.
sea, hay también un tema de mentalidad, o sea, tenemos tanto miedo a no cerrar esa venta, como que es que todo es un reto de hay que cerrarla a juro porque sí. Entonces, es como voy a analizar cada palabra que digo para no perder al cliente. Entonces, el cliente, tú le das más poder al cliente. Por ejemplo,
Sí.
estaba una sesión, entonces el cliente me dice, mira, que, o sea, si nos puedes dar un descuento. Y yo, bueno, entre risas y jajaja, no terminamos de hablar de nada del descuento y decir, sabes, vamos a la siguiente etapa. Y entonces me escriben el correo, no me diste respuesta, ya te estaré avisando yo. Entonces, claro, te hace sentir como, y entonces esto quiere decir que la orden ya no va, o sea, como que porque parecía en la reunión que ya estaba todo cerrado. Entonces, bueno,
Sí.
claro, el correo le respondí, oye, sí, como que se me fue, pero sí, o sea, yo te puedo ofrecer este porcentaje de descuento, no tengo ningún problema. Entonces, ok, seguimos avanzando.
Eso
Pero,
es una,
ese.
eso es una táctica de compras, porque es justamente lo que me dijo la chica. Era como para empezar a procesar el orden de compra, porque me puedes dar un descuento de 10%. Entonces, yo dije que no, y ya. Entonces, ¿qué significa? Que ya no puedo procesar el orden de compras. Ese es parte del juego, pero es un truco de ellos, definitivamente.
Sí,
Sí.
hay que estar pendiente de cómo, de la forma como están diciendo las cosas, porque uno está así como hay un libro de Jim Kam que se llama De entrada, diga no. Está bueno porque te enseña así como a ya de una vez yo quiero que me digas que no, para yo pasar al otro, porque o sea, como empieza a construir un sistema y sobre ese sistema no te salga, ¿sabes? Como siempre estoy
Sí.
generando, siempre estoy creando para que no dependa mi vida de un cliente, pero es imposible, o sea, no somos máquinas, ¿no? Hay momentos donde sí estamos realmente necesitados de que ese presupuesto se dé y pues, ¿qué vas a hacer? O sea, te adaptas al cliente, ¿no? Creo que hay momentos en las ventas que estás muy bien y que puedes negociar o que puedes incluso decir, no, no, no quiero trabajar contigo, pero hay otros momentos de baja donde dices, lo que salga lo agarro.
Sí, no, es una muy
Entonces.
buena mentalidad para tener, porque si yo entro a una reunión de ventas pensando en no, es más como, ¿por qué este cliente debería trabajar conmigo? Entonces, estoy buscando maneras para descalificar al cliente y decir al cliente, no, pues, si estás haciendo un entrenamiento internamente y van bien, el equipo va creciendo, ¿por qué necesitas un entrenamiento? ¿Por qué me necesitas? Y entonces yo busco maneras para que el cliente se justifique más la necesidad de tener algún tipo de entrenamiento. Y cuando está combatiendo esa situación conmigo, tal vez yo identifico algo que es un dolor más profundo y luego yo puedo construir contenido alrededor de esto. Pero es una buena mentalidad, como descalificar antes de calificar.
Exacto, sí, para que no estés como esperando que él te apruebe.
Sí.
Y sabes que otra cosa también que también lo aprendí hace poco, es entender que el cliente, cuando el cliente llega, no cuando tú lo buscas, pero cuando el cliente llega, está llegando a tu casa con tus normas. Y él tiene que adaptarse, aunque nos han dicho todo el tiempo, el cliente es el rey, hay que, ¿sabes?, prenderle velas. Es que cuando el cliente llega, también está llegando a tu casa, es como cuando tú llegas al médico. El
Sí.
médico te dice, mira, tienes cita para el miércoles a las 6 de la tarde. Tú no le puedes decir, no, porque yo a esa hora tengo reunión, pónmela para el lunes a las 2. No, esas son las reglas, ese es el tiempo y ese es el día que él tiene disponible. Y tú lo aceptas. Entonces, los vendedores somos demasiado, a veces cedemos demasiado y se nos olvida que el cliente es el que está llegando a nuestra casa. Y en nuestras casas se atiende y se trabaja bajo estos procesos también. Pero bueno, también eso hay que trabajar porque es así como, es que lo podría perder, ¿sabes? Y siempre está ese miedo a voy a perder el cliente si yo no, si yo soy la que pone, porque tengo que ser flexible, porque la idea es que tú
Sí.
siempre seas flexible y siempre cedas. Entonces,
Ah,
también eso te da como cierta autoridad, que el cliente también sepa que está llegando a un sitio donde hay orden y hay procesos.
el problema final es que los vendedores que tienen estas preocupaciones no tienen un pipeline lleno de oportunidades. Entonces, dependen de este evento, están pensando, ay no, si yo no cierro esto, no voy a cumplir cuota del mes, del Q, mi jefe me va a regañar y al final es porque dependen de esas oportunidades en lugar de estar pues súper cómodos pensando, ah, pues yo puedo pedir esto porque tengo un montón de
Claro.
oportunidades esperándome. Sí.
Así que el vendedor siempre está como ocupado, siempre está full, ¿no? Y bueno, ¿qué
Sí.
pasa? ¿Qué tengo que llenar el presupuesto? Tengo que enviarle a facturación, tengo que enviarle todos los requisitos de mi cliente. Tengo que hablar con logística para explicarle que deben salir a tal día, a tal hora y a dónde tienen que llegar, el número de contacto. Tengo que
Sí.
prospectar, tengo que crear contenido, tengo que llamar. Entonces está como muy. Entonces yo le decía a unos vendedores: vean, cuando ustedes van a facturación de su propia empresa, facturación tiene una lista de procesos que sí. Ponme primero este nombre, después me vas a cargar esto del cliente y después, y tú vas como bueno y le llenas todos los datos a logística. Ah, pero llega a administración, te pide algo y tú se lo entregas de una vez. No, tú también tienes que tener procesos. Decirle, a ver, yo de 8 días estoy prospectando, no me pueden
Sí.
pedir nada a esa hora. Entonces, que los vendedores también aprendan a tener sus propios procesos internos,
Procesos
como los tienes.
y disciplina
Exacto, o
para
sea.
ejecutar, sí, esto.
Porque, o sea, si la prospección forma parte de tu día a día y tienes que hacerla porque es lo que te da de comer, entonces, o sea, no es solamente voy a bloquear el celular, es que este es tu momento. Al final, para eso te están pagando, para eso es que tú estás buscando clientes, para prospectar, para generar, para buscar el canal que quieres usar para prospectar. Pero, o sea, ¿sabes? Ponle proceso a los demás, pues decir que estoy full, siempre en la respuesta, es que estoy full.
Sí.
Claro, pero, o sea, si aprendes a ponerle prioridad a lo que es realmente importante. Y los demás también aprenden a adaptarse a tus procesos. Yo sé que es como una utopía, un mundo ideal, pero creo que si lo aplicaran más, si ya los demás departamentos dentro de tu empresa lo están aplicando y les funciona, ¿por qué siempre ventas tiene que ceder? ¿Sabes? Tiene que ser que sí, yo acepto. Sí, cuando tú me digas, ya yo te lo voy a responder
Sí,
ya
no,
todo,
no, no.
todo ya, ¿eh?
No, es que tampoco muestra, pues consigamos respeto con ese comportamiento, ¿no? Porque si es sí, señor, sí, señor, sí, señor, no estamos mostrando que somos inferiores a los clientes y esto se llama como una brecha dentro de la jerarquía de dominancia. Y si siempre estamos sí, señor, cuando me digas, cuando tienes disponibilidad, la gente. Pues no, no, al final el cliente no nos respeta.
No hay
Sí,
autoridad,
no hay
exactamente.
autoridad. Muy bien, Mary Karen, tengo una pregunta más para ti, ¿ok? Pero antes cuéntanos un poquito de cómo podemos seguirte, escuchar tu podcast y las personas que están en España. Karen va a estar en España participando en algunos eventos muy pronto, entonces cuéntanos sobre eso también.
Bueno, voy a estar el 17 de noviembre en Málaga, en el evento de Ricardo Ramos de Ventas Éxito. El 23 de noviembre en Madrid, con el Sales Summit. Va a ser presencial, no va a estar transmitido en vivo, así que ninguno de los dos eventos voy a estar en línea, solamente presencial. Así que las personas que estén en España, que nos estén escuchando, pues van a ver muchos ponentes interesantes hablando de ventas, marketing, liderazgo, todos estos temas importantes relacionados al mundo comercial. Estoy en mi página web www.karen con M, karentorres.com, en LinkedIn también, karentorres.com, y tengo un podcast que se llama Detrás de la Venta B2B, donde hay entrevistas a compradores, hay varios episodios. De hecho, estoy a punto de llegar al 100, te hago por el 98.
Ah, yo estaba dentro de tu podcast, ¿cierto? Hicimos un
Sí,
episodio. Sí,
claro,
sí,
del
sí.
presupuesto.
Sí, eso. Entonces, ahora has estado aquí en Vende Diferente 2 veces.
Sí, ahora me toca
Entonces,
volver a
sí. Espero tu
invitarte.
invitación. Muy bien, muy bien. Ah, listo, Karen. Entonces, la última pregunta. Hemos hablado mucho de cómo mejorar nuestras ventas, ok, negociar con compras. Ahora, danos un tip, un consejo en cómo podemos mejorar nuestra vida. Okay, no, que no tiene
Nuestra.
nada, no tiene nada que ver con ventas. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida?
Bueno, mira, yo le voy a dar el consejo que le doy a todo el mundo. Todos deberíamos tener un terapeuta. Honestamente. Creo que lejos de pensar que eso es solamente para la gente que está loca o que tiene problemas, o sea, creo que si no aprendemos a controlar o a escuchar o a ser consciente de lo que estamos pensando en cada una de nuestras acciones, la mente puede llegar a destruir. Entonces, hay que tener un terapeuta donde tú derrames todo eso que te está atormentando y él barra, ¿sabes? Limpien, limpien y te muestre otras formas de ver las cosas, que te muestre otros caminos, porque, o sea, es el mantenimiento que tenemos que tener, ¿no? Entonces yo creo realmente que todos deberíamos tener un terapeuta, un psicólogo, la forma como ustedes quieran, pero
¿Cómo
consultar.
¿Cómo podemos conseguir uno? Pues online, algo así, tú haces sesiones de Zoom.
Yo tengo uno con el que tengo 5 años trabajando. Lo hacemos, las sesiones se hacen por Zoom. Entonces, yo siempre estoy en busca de crecimiento personal, porque claro, cuando además uno emprende, hay tantas creencias limitantes ahí
Sí.
metidas de que entonces hay que irlas trabajando para entender que todo lo que tú quieres realmente sí es posible. Todo lo que uno quiere realmente sí es posible, pero lo que te han dicho, lo que te han contado, lo que has visto, lo que te ha hecho creer que eso no es así. Entonces, para mí es vital, o sea, como mi terapeuta es fijo, o sea, nunca voy a salir de
¿Y
él. Y muchas
cuántos sesiones
sesiones hago.
tienes?
Bueno, mira, hay momentos donde tenemos sesiones casi que cada 15 días, pero otras donde una vez al mes, dependiendo de cómo esté
Okay.
la situación. Cómo esté la situación, hay momentos donde cada 15 días, otros una vez al mes. Y la verdad es que me ayuda mucho a avanzar, a progresar, a no rendirme, a aprender a llevar las cosas, porque las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, tanto puede ser buenas para mostrar tu trabajo y crecer. Wow, el éxito constante de la gente te puede hacer sentir como, ¿cuándo me va a tocar a mí? Porque en vez de fijarte en lo que tú estás logrando, lo que tú has construido, te estás comparando con gente que va en una línea de proceso muy diferente a la tuya.
Sí. Y tú sabes que muchas veces lo que tú ves en las redes sociales
Sí.
no es cierto, no es la vida que tienen.
Exactamente.
Sí.
Entonces, entender que cada persona va en su proceso, cada persona va en su tiempo y en su tiempo perfecto además. Entonces, lo que tú estás haciendo hoy es lo que te correspondía hacer hoy. Entonces, bueno, a mí me gustan mucho los libros que si el doctor Wayne estaba leyendo ahorita de Deja de ser tú, que son libros, o sea, como de temas de mentalidad, de
Sí.
descubrir otras formas de
Wayne
pensar.
Dyer.
Ajá, me encanta.
Sí.
El
Él
libro
era
de...
uno de los mentores de Tony Robbins.
Ah, bueno,
Sí.
maravilloso. O sea, su libro
Sí.
El poder de la intención es mágico. Hay una película de él en YouTube, que es muy vieja también, pero solamente está en YouTube, no está en Netflix ni nada de esto. También muy
Sí.
buena. Hay una conferencia del poder de la intención en YouTube también. A mí me encanta él. Y de hecho lo puse en estudio en un post, una meditación de él, está en inglés, y es, o sea, como que te aterriza a que calmes la ansiedad, porque vivimos con muchísima ansiedad y en ventas se vive con demasiada
Sí.
ansiedad. Entonces, aprender a respirar, a darle oxígeno a todas esas ideas que te están volviendo loco a veces, que te atormentan. Entonces, es como, yo la coloco porque además dice una frase repetida constantemente, o sea, no, es una meditación que te la dice y te la repite durante hora y media la misma frase, o sea, soy parte de esto, lo estoy viendo aquí enfrente, lo tengo, o sea, como siempre está repitiendo. Ya tienes todo, Dios está contigo, todas las cosas, hasta él habla de energía, universo, porque dice, no sé cómo, no, cómo lo quieras llamar, universo, Dios, energía, como sea que lo llames a esa fuerza que te da. Entonces, te aterriza mucho y te calma la ansiedad. Entonces, yo creo que aprender a meditar, aprender a tener un terapeuta, escuchar libros de autoayuda, todas esas cosas, herramientas, creo que son fundamentales. Y que yo, por ejemplo, las tengo. Hay un libro también que me gusta mucho que se llama Conversaciones con Dios. Es un libro que ni siquiera es religioso, sino habla de Dios, Dios, para el que lo quiera ver como lo quiera ver. Me encantó ese libro. O sea, también te hablo de un Dios que deja de ser el Dios castigador, el Dios que te azota, sino un Dios que es parte de ti, ¿sabes? Entonces, a mí ese libro me encantó. Entonces, yo lo tengo de cabecera, El poder de la intención, de Dr. Wayne. Conversaciones con Dios y los cuatro acuerdos también
Escuchar
me
los
encantó.
cuatro acuerdos, conversaciones con Dios.
El libro es uno, porque hay varios.
¿Quién es el otro?
No me acuerdo de
Ah,
todo, pero
okay.
o sea, creo que en nada más está ese libro, pero él tiene cuatro, o sea, como hay como cuatro, uno, dos y tres, pero con el uno yo creo que es suficiente. Y el que no le guste
Okay.
leer, porque le da flojera, no le gusta, está en audiolibro en Spotify. Tanto los cuatro acuerdos
Ah, okay.
como
Entonces
conversaciones con Dios.
es gratis ahí,
Sí,
Spotify.
puedes escucharlo y bueno, la verdad es que él también, el de Deja de ser tú, de John, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero también está en Spotify para que la gente que le busque, no, ¿sabes? Pero está en el carro y lo quiera escuchar, también es como, el de Deja de ser tú es olvídate de todo lo que has creído como verdad y empieza a escuchar otras cosas, a introducir en tu mente nueva información para que no seas esa versión que se queja, que no le gusta, que se siente víctima, que no le... ¿sabes? Y empieza a ser la otra versión tuya, poco a poco, hasta que
Sí.
comiences a hacer eso que tú quieres realmente ser y no
Me
estés
encanta.
sugestionado a lo que deberías ser.
Muy buenos consejos y recomendaciones de libros. Muchas gracias,
Sí.
Karen. Y gracias por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast. Yo sé que nuestra amiga Rocío va a estar súper
Así.
feliz que finalmente hicimos esta colaboración para ella.
Sí, casi.
Pues sí. Ah, listo. Y gracias a todo el mundo por estar aquí conectado. Si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en másventasb2b.com/club, donde pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en las ventas B2B. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente.